Ok, proverbio número 4. Vamos a orar, por favor. Padre, te rogamos que se cumpla el propósito de este libro por el cual lo escribió Salomón, para que estemos atentos a la sabiduría, para que aprendamos dichos sabios, para que aprendamos a tomar decisiones. Y te ruego que en especial muchos jóvenes que escuchen estos estudios, realmente sus vidas sean muy diferentes a la que sus padres vivimos, sin instrucción, sin enseñanza y viviendo la vida por ensayo y error, y que ellos ya tengan una base mucho más sólida sobre la cual desarrollar sus vidas. Bendito seas por ello, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, Proverbio 4. Versículo 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Comienza en el versículo 1 diciendo: hijos, oigan la enseñanza de un padre y estén atentos para que conozcan cordura. A ver, papás educadores, papás que hemos educado a los hijos en casa, ¿cuál es el principal requisito que nos dicen que tenemos que tener los papás antes de empezar a enseñarle a los hijos? ¿Qué es lo primero que les tenemos que enseñar a los hijos? ¿Te acuerdas? Aquí, bueno, está aquí mi esposa, están mis hijos y está un súper invitado que no me esperaba que fuera a llegar con nosotros este día, pero estoy súper contento de que esté compartiendo con nosotros. Así que bienvenido,
gracias, Juan Manuel.
Gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se nos dice a los papás que tenemos que enseñarle a los hijos antes de empezar a darles instrucción? Lo primero que les tenemos que enseñar, ¿qué es? A escuchar, a que estén atentos. Lo primero que tienen que aprender los estudiantes, los discípulos, los niños, es poner atención. Por eso, incluso cuando estábamos tomando algunos cursos para enseñarle a nuestros hijos, se nos decía que pues podíamos hacer ciertos ejercicios cuando eran ustedes más chiquitos y todo, que los pusiéramos en una sillita y que estuvieran así sentados, y que les dijéramos: a ver, siéntense, y sentados sin moverse, y así que aguantan, porque algo que es muy difícil para un niño es sentarse sin moverse. O sea, se empieza a distraer y se mueve. Entonces, como que lo primero es: a ver, siéntate, quédate ahí. Y es algo curioso porque también en el ejército hacen eso. El ejército dice que lo primero que hacen es ponerlos de pie y a ver, de pie. Atención. Y por eso acá rato. Atención, atención. Porque es lo primerito. Antes de poder siquiera aprender algo, aprender a poner atención. Y es justamente lo que dice este versículo: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos. Estad atentos para que conozcáis cordura. Y también esto de estar atentos, también hay dos maneras de lograr atención, tanto de parte del que transmite información como del que recibe información. Entonces, esto es algo que cuando nos toque transmitir información, ¿cómo podemos hacer para que estén atentas las personas y que puedan tener disposición a escuchar? Bueno, un tip que dan también para los que instruyen es que aprendamos a que nuestra voz sea muy placentera, que aprendamos a que nuestra voz sea muy agradable, para que sea agradable para el que escucha, porque hay algunos estudios que dicen que el cerebro, y sobre todo el cerebro de los hombres, se desconecta automáticamente cuando la voz es, y sobre todo viene de la voz de una mujer, y es como muy fuerte y muy muy tensa. Entonces, como que por más que te ate el cerebro, cuando el cerebro no siente placer en lo que está escuchando, automáticamente se bloquea. Que el cerebro automáticamente rechaza los ruidos desagradables. Y que el aprendizaje se promueve con placer. O sea, cuando alguien siente placer, cuando alguien está cómodo, se está comiendo un pastelito, un cafecito, en una plática así de sobremesa, es más agradable escuchar información y es más probable que se retenga esa información. Pero en un ambiente de estrés, de ansiedad, es muy difícil que se ponga atención a lo que se está diciendo. Entonces, por lado de los que vamos a transmitir una información importante, un tip para nosotros es que cuando les vayamos a decir algo muy importante a nuestros hijos, que les invitemos unas botanitas o un cafecito, y que si es algo muy muy importante, como ahorita, pues que sientan placer al escuchar. Entonces, eso es por el lado del que comparte. Pero por el lado del que escucha, aquí viene un tip para ustedes, jóvenes, de qué hacer si la persona que te está hablando, bueno, no ha tomado este estudio, o ya lo tomó pero le cuesta trabajo y sigue poniéndose muy tensa y muy, muy nerviosa a la hora de decir algo, dar una orden, y cada que va a decir algo como que está enojada. ¿Qué hacer cuando tienen a alguien que habla de una manera muy, muy agresiva? ¿Qué hacer? Sobre todo, ¿qué harían si les toca un jefe en un trabajo, o un maestro, o alguien a quien ustedes tengan que, pues ni modo, tengan que obedecer, tengan que escuchar sus instrucciones? ¿Y qué pasa si les toca a alguien, o un papá, que les habla muy, muy golpeado, les habla? ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Cuál es el tip? El tip es poner todavía más atención. Para lograr, porque, ok, si lo que quieres es que la persona te deje de gritar, entonces tienes que poner más atención, hasta asegurarle a esa persona que le estás escuchando, y de esa manera pues la persona también le va a bajar la voz. Porque si te ve que te está gritando y tú menos le haces caso, pues entonces le va a hacer una explosión. Entonces, un tip que escuché en un entrenamiento que me dieron de atención al público, atención al pasajero, es que tenemos que aprender a medir el nivel de ansiedad de la gente. Y se aprendan a medir el nivel de ansiedad de la gente. Cuando veas una persona que está tensa en su voz, que le está temblando así el labio y que está así como muy tensa, dice, entonces solamente con esos detallitos automáticamente muestra una disposición de humildad y una disposición de querer escuchar y querer ayudarle. Y automáticamente la persona se va a tranquilizar. Pero si no lo haces así, si te das la vuelta y así como no, no, entonces esa persona va a explotar, va a estallar. ¿Ok? Entonces, resumen, ¿cuál es el tip para enseñar? Bueno, tenemos que hablar de manera placentera. Y el tip para los que escuchamos, con atención, con mucho respeto, con mucha humildad al que está hablando. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la recompensa de eso? Vean lo que dice aquí. Dice, oíd la enseñanza de un padre y estad atentos. ¿Para qué? Para que conozcáis cordura. Esa es la recompensa. Si escuchas con atención la enseñanza, entonces vas a recibir cordura. ¿Qué significa cordura? La palabra cordura significa discernimiento. Que vas a aprender a tener discernimiento, vas a aprender. Y fíjense, uno de los aspectos del discernimiento es, discernimiento es tener la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero también es la capacidad de conocer a la gente cuando, de ver una persona, con poquito que hables con una persona, inmediatamente ya sabes a esa persona cómo es, si aprendas a ser muy atento de las personas. ¿Ok? Entonces, la recompensa es vas a aprender a conocer a la gente y será útil en la vida conocer a la gente, será útil en la vida que con 5 minutos de interacción ya puedas más o menos darte una idea de cómo es cierta persona. ¿Será eso bueno? Sería buenísimo. Entonces vas a recibir cordura, vas a recibir discernimiento, y eso implica madurez. En la carta a los Hebreos capítulo 6 dice que los maduros son los que ya llegaron al nivel de poder discernir entre el bien y el mal. Que la madurez llega cuando alguien ya puede discernir entre el bien y el mal. Y habla de unas doctrinas básicas, de las doctrinas elementales de la fe, que es una contradicción lo que muchas veces se enseña y se piensa que los temas, por ejemplo, de la Biblia, como la profecía, toda la historia de la Biblia, toda la profundidad de los temas bíblicos, si empezamos a hablar del Apocalipsis, si empezamos a hablar del juicio eterno, si empezamos a hablar de los bautizos, de las diferentes doctrinas de bautizos, si empezamos a hablar acerca de la autoridad espiritual, la imposición de manos, del Mesías, el mundo por venir, la resurrección de los muertos, si hablamos de esos temas, ¿ustedes creen que esos temas qué son? ¿Son temas avanzados o son temas... ¿Qué clase de temas son? Si empezamos a hablar aquí cosas ya bien profundas de la escritura, ¿ustedes qué creen que son? ¿Pero son avanzados o son temas básicos? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Avanzados? Ese es el medio del asunto. De acuerdo a Hebreos capítulo 6, esas son las doctrinas básicas de la fe. Dice echando el fundamento, ahí en el capítulo 6, dice, de la fe en Dios, del arrepentimiento de obras muertas, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, el juicio eterno y la resurrección de entre los muertos. Entonces, te dice que esas doctrinas que generalmente cuando alguien te habla de Apocalipsis, uno piensa, wow, esta persona está gruesísima, ya ha de tener un nivel avanzadísimo de la fe. No, según la carta a los Hebreos, ese es el nivel básico. O sea, hablar de profecía, hablar de todas esas cosas, es lo más básico. ¿Qué es lo más avanzado? Lo más avanzado es practicar, atención, humildad, actitudes del carácter. Eso es lo más avanzado. Y muchas veces, por eso es que mucha gente se decepciona de la fe, porque escucha hablar a una persona con una erudición así impresionante de temas doctrinales, y dice, wow, esta persona debe ser como que wow, lo máximo. Y de repente te enteras que trae un desorden en su familia y que ya se divorció no sé cuántas veces y que trae amantes, y trae un desastre, y dices, pero ¿cómo es posible? Pues es un fenómeno, si tiene un conocimiento espectacular. Y no, es que no es el conocimiento lo que hace a una persona madura, es el carácter el que hace a una persona madura. Es su atención, es la cordura de la que estamos hablando. Entonces, tenemos que entender que si realmente queremos llegar a un nivel avanzado de la fe, no es el conocimiento, sino es el poner atención, el escuchar, todos estos aspectos que hemos estado aprendiendo en el libro de los Proverbios. Porque por eso dice 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, si malo que retiñe, o si se conozco todas las profecías y todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Y si entrego todo mi cuerpo para ser quemado y para dar comer a los pobres, todo eso, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, lo avanzado de la fe se nota en la práctica, en los hechos, en la congruencia. Y esto es algo que es importante que ustedes sepan, niños, y se los digo de todo corazón, para que ustedes no tengan un pretexto en algún momento de hacer lo que va a decir en el versículo 2. Fíjense lo que dice el verso 2. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y en el verso 1 nos dice de qué manera vamos a recibir la enseñanza. ¿Cómo vamos a recibir la enseñanza? Con atención. Entonces dice, si estás atento vas a recibir buena enseñanza, y si recibes buena enseñanza no vas a desamparar mi ley. ¿Qué es desamparar? Desamparar también, la palabra se podría traducir también como apostatar, como abandonar. No abandones mi ley. Y la palabra ley ahí es la palabra Torah. No dejes la Torah. Entonces, les quiero decir esto para que no tengan ustedes excusa y pretexto de algún día desamparar o abandonar la Torah. Hay mucha gente que pone como justificante para dejar la escritura, la fe, el que alguien le dio un mal testimonio, el que una persona pues aparentemente sabía mucho y conocía mucho de la Biblia y todo, y pues era una hipocresía y nada más decía pero no hacía, ¿no? Entonces eso pues se puede tomar como una excusa para decir, no, yo no quiero nada con hipócritas, es una bola de hipócritas y yo mejor no creo en nada. Pero aquí te está diciendo, no, la culpa no es de Dios, ni de la Biblia, ni de la fe, el que una persona aparentemente con mucho conocimiento no sea congruente con lo que enseña. Eso no es culpa de Dios ni de la Biblia. O sea, no hay excusa para decir, ah, pues por esta persona que ya me dio un mal testimonio, entonces ya no voy a creer. No, simplemente que esa persona pues no llegó a un nivel maduro de aprendizaje, porque Porque cuando llegas a un nivel maduro de aprendizaje, cuando adquieres cordura, pues entonces vas a ser congruente en tu vida. Pero eso no te lo da nada más el que sepas todas las doctrinas básicas de las que ya hablamos. Entonces, ustedes no pueden tener excusa de algún día abandonar la fe o quererse alejar, etcétera, porque su papá, que tanto hablaba de profecía y que las dos casas de Israel y que Efraín y que no sé qué tanto, a lo mejor no les dé el testimonio que ustedes esperarían de alguien que tiene aparentemente tanto conocimiento de la Biblia. A lo mejor hay momentos que ustedes nos explican de que, bueno, ¿cómo es que mi papá, si sabe tanto de la Biblia y se la pasa estudiando y compartiendo y tiene una página web y tanto rollo, y a la hora de la hora pierde la paciencia, o sea, muchas de las cosas que predica no las hace? Entonces, eso podría ser una excusa para ustedes decir, no, ¿sabes qué? Ahí muere. O sea, yo paso, yo mejor no digo y ya me alejo. Pero, ¿qué creen? Esa no es una excusa. ¿Por qué? Porque no creo nunca llegar al nivel, aunque me esfuerzo, por supuesto, pero llegar al nivel de ser así irreprensible en todos los aspectos y no perder en ningún momento el ejemplo es muy difícil. Pero eso no quiere decir que tenga culpa Dios ni la Biblia. Eso es mi. No le echen la culpa a Dios, ni le echen la culpa a la Biblia ni a la fe. Échenme la culpa a mí. Échenme la culpa a que necesito ayuda. A que soy un ser humano que necesito de gracia, necesito de misericordia y si no fuera por eso, estaría perdido. Y si sigo aferrado en seguir estudiando, 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 es precisamente porque me conozco y precisamente porque necesito mejorar. Porque necesito estar atento y decir, bueno, híjole, todavía sigo luchando con esta área y todavía, ay, todavía a pesar de que sé que debo de ser siempre amable y no exaltarme, a pesar de que lo sé, a la hora de la hora ya me viene la prueba y otra vez, y ya después me siento muy mal y entonces por eso tengo que estarme ejercitando y ejercitando y ejercitando y ejercitando. ¿Para qué? Para lograr algún día que ustedes digan, bueno, mi papá no fue perfecto, pero le echaba ganas, se esforzaba. Así que les doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el peligro de desamparar la ley? ¿Cuál sería el peligro? Bueno, esto sería un peligro gravísimo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, guau, como no quiero yo que Dios se olvide de mis hijos, ni de mis nietos, ni de nada, entonces tengo que proceder en conocer y en conocer. Porque aquí no dice, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Aquí no dice eso. Dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Le faltó. O sea, no llegó a la madurez. Ahora, ¿ustedes creen que por mucho que yo estudie y nos pasamos estudiando la palabra, creen que podría haber algún momento en que digamos, ya, completé mi conocimiento, ahora sí ya no tengo nada más que aprender? No. Así que estemos atentos para que aprendamos cordura, hijo mío. Les doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y al decir esto, Salomón dice, bueno, ahora yo me doy cuenta las consecuencias que tuvo el no haber escuchado con atención a mis padres. Imagínense el papá del rey Salomón, el rey David. Imagínense qué nivel de ejemplo tuvo el rey Salomón con el rey David. Entonces Salomón dice, wow. Si hubiera escuchado más a mi padre David, si le hubiera puesto más atención, ¿ustedes creen que si Salomón hubiera escuchado con atención a su padre David,
Pero
si hubiera, perdón?
esto lo escribe antes de que se aparte.
¿Cuál?
Los muertos, ¿no?
Ok, sí. Lo escribe antes de que se aparte, pero se apartó. Ok, aquí es que es muy buen punto el que dices. Escribe esto y, ok, no se apartó, pero después sí se apartó. Entonces aquí todo iba bien, pero sí hubo un momento en que se apartó. ¿Qué le pasó? Pues dejó de estar atento a la enseñanza. ¿Ustedes creen que si hubiera seguido atento a las enseñanzas del rey David, que se deleitaba en la Torah y todo eso, a quien se le prometió la dinastía eterna del pueblo de Israel, ustedes creen que por la causa de Salomón se hubiera dividido el reino de Israel y hubiera ido Israel al exilio y hubiera sido todo el desastre si Salomón hubiera puesto atención? Entonces aquí estamos viendo el ejemplo justo que les estoy diciendo. El tener el conocimiento no garantiza que ya no vas a cometer errores. Si Salomón, que tenía toda la sabiduría, que tenía un papá como David, hubo un momento en que se apartó y cometió graves errores que causaron la división del pueblo de Israel, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Entonces, dice, ok, entonces la moraleja que está diciendo Salomón, oye, pues no te apartes de las enseñanzas de tu padre. Y dice, él me enseñaba, verso 4, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga tu corazón mis razones. ¿Te das cuenta de lo que dice? Dice Salomón, él me enseñaba, hablando de su papá, dice, él me enseñaba y me decía, retenga, o sea, guarda en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga es, pues como el agua. Si estás tratando de agarrar el agua, ¿Qué tan complicado es ahí del lavabo que tengas agua aquí y que la agarres así en las manos? ¿Qué tan probable es que puedas aguantar ahí con el agua mucho tiempo? Y justamente aquí estamos hablando de agua, ¿eh? Imagínate, qué curioso nos tocó esto. Imagínate, te ha pasado que tratas de retener así el agua. Imagínate si estás en el desierto. Estás en el desierto, no tienes ninguna botella, no tienes nada. Y te dicen, a ver, es todo el agua que te voy a dar, ¿eh? Pon las manos y es el agua. Y imagínate, te obsesionas. ¿Es posible retener esa agua? No se puede retener esa agua. Una buena pregunta, Juan Manuel. ¿Por qué no se puede retener esa agua?
Así bueno, por primero, más que... porque se evapora.
Ok.
Hay un ciclo natural que el agua parece seguir por alguna extraña razón. Dios nos dio un ciclo del agua. El agua la tenemos en los mares, que nosotros sabemos que la palabra de Dios también nos enseña que tiene cierta simbología. Esa agua se evapora y después se escurre a través de las precipitaciones, se filtra, hay mantos acuíferos y se cumple el ciclo, pero a final de cuentas nosotros mismos tenemos más del 60% de agua.
Pero aquí en las manos, ¿por qué si yo le estoy así apretando las manos muchísimo, por qué se me cae, por qué se me derrama de aquí de las manos?
Específicamente porque pues no tienes la resistencia para estarla cuidando todo el tiempo.
Okay.
Pero es. Si es difícil, no se va.
¿Ah?
Ve.
Si le...
A ver.
Ah, no, ¿cómo crees? No, no, va a ser un desastre aquí, me va a caer sin el micrófono. ¡Ih! Estaba
vamos,
a punto de...
Vamos a hacerlo experimental.
Okay. Bueno,
es experimental.
No lo hubiera podido retener. No. A ver, bueno, tú pon un experimento, a ver. Atrás de la cámara. Es más, todo el estudio, tú vas a estar... Aquí, ponte atrás. No, ¿cómo crees? Si yo estoy hablando. Pon tus manos. Ok, es que le da pena salir, pero no va a salir, nada más van a salir sus manos. ¿Ok? Entonces aquí, a ver, ponte aquí. Ponte de ese lado. Y nada más ponte aquí con... ¿Para qué? Hazte para acá. Pon las manos. Ok. Ella va a estar, todo el estudio, ella va a estar tratando de retener el agua. A ver cuánto dura. Ya. Ahí quédate todo el estudio. Bueno, entonces, aquí vamos a continuar con el estudio. Es retén el agua. En la palabra se nos habla de que la Biblia, las escrituras son como el agua. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo la puede retener. Y justamente es lo que dice. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Vamos a estar contando el tiempo, a ver cuánto dura teniendo agua. Y después dice el verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. adquiere sabiduría. Fíjate, habló de retener y luego te dice adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Fíjate lo que dice. Sobre todas tus posesiones, sobre todos tus bienes materiales, que lo más importante que adquieras es inteligencia. La capacidad de recibir conocimiento. Dice, por eso el pueblo judío ha sido un pueblo que ha generado tanto avance, por eso en proporción a otras naciones, Israel ha ganado premios Nobel más que otros países en proporción, y la razón es porque el pueblo de Israel le da muchísima importancia a la educación. Así que es importante adquirir educación, pero más importante es adquirir sabiduría. ¿Por qué será que es más importante que adquirir conocimiento? ¿Por qué será más importante adquirir sabiduría? Porque ¿qué pasaría? ¿Por qué ahorita están tratando de hacer a toda costa, de evitar a toda costa, que Irán alcance el conocimiento técnico para construir una bomba atómica? ¿Por qué hay tanto peligro en que un país o una persona sin sabiduría adquieran conocimiento de ese nivel? ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Quién es más peligroso? Una persona perversa, con conocimiento o sin conocimiento. ¿Qué es más peligroso? Pues obvio que una persona con preparación, ¿no? Entonces, ya, adiós. A ver, pongan las manos. ¿Todavía le tiene un poquito? Bueno, pero ya se le fue muchísimo. Ya se le fue muchísimo del agua. Muchas gracias por su participación. Okay, tiene
2 minutos, bueno. Un
premio todo pagado a Galilea de los gentiles. Bueno, ¿qué aprendimos de este ejemplo? Escuchen esto. Lo que aprendimos de este ejemplo es, por eso dice adquiere sabiduría. O sea, retén, pero también adquiere. ¿Por qué? Porque no es estático. Porque necesitas estar recibiendo más agua y más agua y más agua y más agua y más agua. Porque si nada más dices, bueno, yo ya me conformo con esto. Yo ya terminé mis estudios, ya me eché la Biblia verso por verso de principio a fin. Ya no más, ya me cansé. Les voy a decir que a veces yo tengo un poco esa tentación. Porque implica trabajo, implica otra vez estudiar. Hay muchas cosas que estudié ya hace mucho tiempo. Y ahora para volver a hacer un comentario verso por verso, la verdad digo, ay, otra vez tenerme que meter a repasar todo el estudio, otra vez volverlo a grabar. A veces ya me dan ganas de ya medio retirarme y decir, bueno, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya eché todo el comentario de la Biblia verso por verso, ya está ahí grabado, ya se acabó. Pero este ejemplo nunca lo voy a olvidar. Porque no nada más es retener, sino adquiere más sabiduría. Recibe más y recibe más y recibe más, recibe más. ¿Por qué? Porque se te va a ir derramando. En el día con día, en el diario vivir, se te va derramando. Entonces, adquiere más, adquiere más, adquiere más, adquiere más. Entonces, por eso es que cuando termine este comentario, voy a volver a comenzar otra vez desde Génesis. ¿Y qué pasa si termino a los 70 años? Ya digo, ya, ok, ahora sí, ya me retiro. Ya, muchos años de estarme quemando las pestañas, ya estuvo. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Otra vez. Y tengo mucha curiosidad de saber en qué estudio me voy a quedar cuando el Señor venga por mí o cuando me diga hasta aquí llegaste. Tengo mucha curiosidad de saber cuál será el último estudio que dé ahí. Me causa curiosidad. Espero que no sea este porque, bueno, todavía quiero estar mucho con ustedes. Entonces, recuerden este ejemplo. Ahora, estamos hablando de por qué es más importante la sabiduría que el conocimiento. Porque si tienes conocimiento y no tienes sabiduría, no tienes temor de Dios, pues puedes usar ese conocimiento para algo negativo, para destruir, para algo peor. Entonces, dice justamente eso. Dice, sabiduría ante todo, adquiera sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Uno de los temores más grandes que uno tiene cuando está en la adolescencia es pasar por algún ridículo. A veces quisiéramos ser invisibles, porque tenemos mucho temor de lo que van a decir de nosotros. Por eso a mis hijos no les gusta salir en la cámara para nada, porque les da miedo qué van a decir de ellos. le tenemos mucho miedo a la crítica y muchas veces buscamos hacer cosas para quedar bien con los demás. Sin embargo, la sabiduría nos honrará cuando la hayamos abrazado. ¿Quieren evitar hacer el ridículo? Adquieran sabiduría. Ese es el antídoto contra el quedar en ridículo. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Lo hemos mencionado muchas veces. ¿Por qué se te multiplicarán años de vida? A ver, Eli.
Porque se te aumentan los años de experiencia que tienen tus papás.
Exactamente. Imagínate, si escuchas a tus papás, tienes tus años de vida más los años de vida de tus papás. Ahora, ¿qué pasa si recibes la experiencia del anciano de días? En la Biblia se le llama a Dios el anciano de días. ¿Qué pasa si recibes toda la experiencia y el conocimiento del anciano de vidas? ¿Qué edad tendrías? Pues anciano de días. Desde su conocimiento es desde la eternidad hasta la eternidad. Así que, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará, oye hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicará años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Aquí la palabra guardar, shomer, en hebreo que significa shomer. Atesóralo, así como un tesoro, así como el agua ahorita. Imagínate si te dijeran es ya la última agua en el desierto. ¿Cómo estarías así reteniendo esa agua? Pues un poco como lo hizo Luis Miguel en el desierto. ¿Qué va a hacer? Es un chiste malísimo, pero me vino ahorita a la mente y se los voy a tener que contar. Es un muy mal chiste, pero siempre meto un poquito de chiste en alguno de los proverbios, porque es para jóvenes, entonces bueno. Cuenta la historia, bueno, pero esto me lo dijo un músico de que era del Luis Miguel, contaba este chiste diciendo que él fue testigo de esto que sucedió, que en una ocasión Luis Miguel estaba en un lugar así que no había agua y tenía muchísima sed y se ya llevaba mucho tiempo de no tomar agua, y entonces estaba así y todo el mundo así como enloquecido por un poco de agua y entonces que andaban caminando en el desierto y de repente se encuentran en el desierto una flor de esas que surgen en el desierto raras. Y que entonces ven esa flor y que ven que de esa flor había como una gota de rocío, como una gota de agua, que estaba así como a punto de caer de la hoja de la flor, así a punto de caer la gota. Entonces que llegó Luis Miguel y se abalanzó para agarrar esa última gota de agua que salía de esa flor. Entonces así va y entonces está a punto de caer la gota y ¡pum! Le cae aquí en la mano la gota. Y pues así, o sea, pues todo el mundo esperando que se la va a tomar, o sea, como que pues, es algo precioso, lleva mucho tiempo sin tomar agua. Entonces le agarra así Luis Miguel y hace. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado. Entonces, aquí el punto es: no vayas a hacer eso. Retén el agua. Porque es tu vida. O sea, esa agua es lo más precioso que puedes tener. Reténla, guárdala, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. Un impío es alguien que deliberadamente viola la Torah, transgrede la Torah. Nuestros hijos llegarán a estar en una edad en que van a empezar a poner a prueba este consejo. ¿Por qué? Porque están rodeados de niños que buscan a... Y bueno, va a llegar un momento en que ustedes tengan que poner a prueba este. No entres por la verdad de los impíos. ¿Por qué? Porque van a estar rodeados todo el tiempo de otros niños. Y bueno, eso es algo que tú comentas comentas mucho, Dani, eso, que pues que a veces hasta, o sea, la manera de cómo ser los niños, como que comentas que rechazarían automáticamente si se les empieza a hablar de esto, de Torah. Como que muchos de los compañeros como que no les gusta o se les hace ridículo hablar de estas cosas, pero entonces vendrá la prueba de fuego para tu fe. Y es, al tú conocer que son así, pues va a haber momentos en que se presta la oportunidad para hablar de algo así. La pregunta es, ¿lo vas a hacer o por temor a que van a criticarte o lo que sea, no lo vas a hacer? Esa es una pregunta que algún día tendrás que enfrentarte. Y dice, no vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. El entretenimiento y la diversión de cada día es algo que daña, algo que tiene que ver con destrucción. El hecho de que estén pensando en algo que implica violencia o destrucción no es productivo, y algo que no es productivo, que no es para bien, automáticamente es para mal. Recuerden eso, no hay términos medios. O sea, o algo es para bien o algo es para mal, pero no es así como, termino bien, ni para bien ni para mal. Si no, si algo no es productivo en absoluto, entonces ¿qué es? Si algo no te sirve y no te edifica en absoluto en tu vida, en tu fe, entonces ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué es negativo algo que no es productivo para nada? O sea, ¿qué afecta, en qué nos puede afectar dedicar un poco de nuestro tiempo a algo que no me se beneficie en absoluto para nada? ¿En qué me afecta? ¿En qué afecta? A ver, ¿quién me puede decir? ¿En qué me afecta pues estar ahí pues pensando en la inmortalidad del cangrejo o estarme entreteniendo con algo que no me va a beneficiar para nada? ¿En qué me afecta? A lo mejor cuando a una edad como la de ustedes, pues no me afecta nada. Pero ya a una edad como la de nosotros, de 40 años para arriba, 50 años para arriba, 60 años. Exactamente.
Intercambias el tiempo.
Ya llega un momento en que te das cuenta que ya estás contrarreloj, ¿no?
Cuenta regresiva.
Ya estás en cuenta regresiva, ¿no? O sea, que no has pensado tú, Juan Manuel, en algún momento en el famoso si hubiera.
Uh-huh.
Es que si hubiera.
Muchas veces.
Si hubiera. Esa frase, si hubiera, va a venir a su mente muchas veces. Entonces, todas esas veces que dice, pues no tengo nada que hacer, voy a hacer algo improductivo, un día vas a decir, si todas esas veces que dije, no tengo nada que hacer, los hubiera aprovechado en esto productivo, pues bueno, simplemente ahora tendríamos mucho más recursos de que echar mano, ¿ok? Así que tengamos cuidado en eso, verso 17, y están hablando de no tener amistades, o relaciones que no nos dejan nada. Dice, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Y después viene el contraste. Verso 18. Ok. Ya te está diciendo, no te vayas por gente que no te va a edificar en nada. Hay un versículo que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, aún el estar hablando cosas así sin sentido, o sea, pura cotorreo, pero que no sirve para nada, dice, eso va a corromper o a echar a perder las buenas costumbres. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, aquí viene el contraste, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Este es uno de los versículos más bonitos de toda la Biblia. El camino de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? ¿Qué es la aurora? El amanecer. La senda de los justos es como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que como a las 12 del día ya es un calor y una luz impresionante. Así empieza el amanecer. Se ve poquita luz, empieza a entrar, va creciendo, hasta que ya se ve impresionante. Así es el camino de un justo. ¿Qué quiere decir? Que un justo siempre tiene que estar avanzando. ¿Cuál es la diferencia entre una persona justa y una persona no justa? Que el justo siempre está avanzando, siempre está adelante. Siempre el siguiente día del justo es mejor que el día anterior. Y si tú en este momento quieres evaluar si estás viviendo una vida justa o no, lo puedes evaluar de esta manera. Tienes que pensar esto. ¿Para mí el ayer fue mejor que hoy? ¿Tengo melancolía del pasado? Estoy pensando, ay, compadrito, ¿te acuerdas de esos momentos? Si estás ahí como, ay, qué melancolía, y estás todo el tiempo pensando en lo pasado, entonces pregúntate si eres una persona justa. ¿Por qué? Porque pues aquí dice que el justo siempre va avanzando y mejorando y mejorando, y el justo siempre va, siempre es, el día es mejor y un momento es mejor que el otro y mejor, y porque cada vez vas aprendiendo algo y cada vez vas aprendiendo algo, y todo lo que vives en la vida es preparación para otro momento. Y esto es algo que a mí me ha servido muchísimo en los últimos tiempos. Me he dado cuenta que todas las experiencias, absolutamente todas las experiencias que he vivido, todas son preparación para algo más. Aún ahorita yo estoy seguro que esto que estoy viviendo es preparación para algo más. Hay de nosotros cuando decimos, ya estuvo. O sea, ya aquí ya es como, ya estoy en mis laureles, ya me siento en mis laureles. Es un grave error. ¿Por qué? Porque siempre es, no sé, esto que me está pasando, no sé, seguro viene algo más. Y seguro viene algo más, porque dice, la misericordia de Dios se renueva todos los días. Hay algo más, y hay algo más, y siempre hay una expectativa. Y cuando tienes esa perspectiva, entonces, aun cuando termines tu vida, vas a poder decir, aun cuando sea el último día de tu vida, vas a poder decir, toda mi vida fue una preparación para la eternidad. Ahí en la eternidad, ahí sí ya no hay preparación, ahí sí es la graduación, ahí sí ya, ahí sí ya estás y ya te das cuenta que absolutamente todo sirvió para eso. Entonces la senda del justo es como la luz de la aurora, tienes que ir en aumento, en aumento. En el momento que sientas que, ay, estaba mejor como estaba en esa época, en el momento que estés pensando esto, ya no estás pensando con sabiduría, es que ya no estás viviendo una vida justa, es que ya te estás regresando, es que ya te detuviste en la escalera eléctrica, que hemos hablado muchas veces de esto, que la vida del justo es como ir caminando en una escalera eléctrica, las escaleras que hay así en los almacenes y todo, que es una escalera que va de bajada, pero tú vas caminando de subida. Entonces, si tú vas caminando de subida, pero de manera continua y un poquito más rápido que como van bajando las escaleras, algún día vas a llegar allá. Pero ¿qué pasa si ya como a la mitad ya te cansas y dices, no, ya, me voy a tomar un break, una pequeña pausa? Todo lo que habías avanzado, todo el esfuerzo para... Es más, podías estar ya un escalón del piso. Y ahí en ese momento dices, ah, ya me cansé, un break. Y adiós, y te vas otra vez hasta el piso de abajo. ¿Y de qué te sirvió todo el esfuerzo y todo el sudor para llegar ahí? De nada te sirvió. Y ahora te va a costar el doble de trabajo llegar arriba. ¿Por qué? Porque ya estás más cansado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejes de caminar, no dejes de crecer, no dejes de aprender, no dejes de mejorar, no dejes de buscar la educación, no busques de adquirir más, no ceses de adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque la vida sigue su curso y va para abajo, y toda la corriente es para abajo y para abajo y para abajo, y solamente los que perseveramos y los que nos esforzamos llegaremos. El mismo apóstol Pablo, imagínate todo lo que el apóstol Pablo hizo. ¿Podré acaso yo o alguno de los que estamos aquí en la mesa o alguno de los que escuchemos compararnos con el apóstol Pablo? No le llegamos ni a los talones. Y el apóstol Pablo dijo, si es que alcanzo la resurrección de los muertos en algún momento. Y dice, no sea que yo habiendo sido heraldo de muchos, venga a ser yo descalificado. El mismo apóstol Pablo dijo, ay, no que yo ya la tenga segura, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento. O sea, eso es algo que nos motiva a no dormirnos en nuestros laureles. En contraste, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Fíjate nada más esto, qué terrible es. El camino de los impíos es como la oscuridad, porque ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? La luz es la instrucción. La luz es la palabra. Si no tenemos la instrucción, si no tenemos la lámpara de los mandamientos de la palabra, pues estamos en la oscuridad y no sabemos en qué nos equivocamos. Dicen, no saben en qué tropiezan. No hay cosa peor que te pase algo terrible en la vida y te digan, oye, ¿y qué aprendiste? ¿O por qué crees que te pasó esto? Y que digas, híjole, pues no sé. No sé, oye, ¿pero en qué fallaste?
¿Quién sabe?
No sé. ¡Qué laca! No, ¿sabes cuando en un torneo algo es que, oye, pero a ver, ¿qué hiciste mal? No sé. No, pues entonces está en chino. Entonces, ¿cómo vas a mejorar?
Pero lo peor es que todavía hay gente que dice, no me equivoqué nada. Salió mal.
Eso está terrible. Sí, no, yo todo lo hice perfecto, me salió mal. No, pues esto es imposible. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. O sea, pero si estás diciendo, lo hice todo bien y me salió mal, pues no sabes en qué tropezaste, o sea, estás perdido. Y es, entonces, quiere decir que es un impío. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, sobre toda cosa guardada. Uy, este es uno, este proverbio tiene de los proverbios que más me gustan. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye la vida. Este es el versículo clave y que nos tenemos que memorizar. La protección más importante para nuestro corazón. Ahora sí, aquí te está diciendo, guarda tu corazón. Pero, ok, ¿cómo? ¿Qué es guardar mi corazón? Aquí viene cómo. Aquí, en los últimos versículos, y con eso vamos a terminar, te dice de qué manera guardar tu corazón. Versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca. Aparta de ti la perversidad de la boca. Yeshua dijo que del corazón es de donde salen todas las cosas negativas. Los adulterios, los homicidios, todas las cosas malas salen del corazón. También está escrito que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el hecho de que tengas un pensamiento o que te venga una idea negativa, equivocada, eso no quiere decir que lo tienes que decir. En eso consiste luchar contra la perversidad que hay en nuestro corazón. En eso consiste en guardar lo que decimos, guardar lo que hablamos. Entonces, está la tentación, viene un pensamiento negativo y tienes que guardar. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón de que le salga lo negativo. Perversidad es estar hablando cosas negativas. La perversión tiene que ver con distorsionar la realidad, con decir mentiras, con decir exageraciones, con hablar para perjudicar a alguien. Entonces, si queremos guardar nuestro corazón, tenemos que cuidar lo que hablamos. Okay. Entonces, siempre hemos memorizado ese versículo, guarda tu corazón, pero aquí ya vamos a aprender maneras prácticas de guardar tu corazón. Número uno, recuérdenlo, niños, recuérdenlo, jóvenes, recordémoslo todos. ¿Quieres guardar tu corazón? Cuida lo que hablas. Si vas a decir algo edificante, agradable, háblalo. Si no, ponte un diurex en la boca. Hay una práctica en el judaísmo ortodoxo. En una ocasión fui a la oficina de un rabino ortodoxo y me llamó mucho la atención. Y fui porque justo tenía algunas preguntas que hacerle. Y me atendió, me recibió en su oficina y todo. Pero pues habían unos de sus estudiantes ahí que me dice, bueno, sí, te puedo recibir, nada más que ahorita está en ayuno de palabras. Y yo digo, ¿cómo? Dice, sí, ahorita. Entonces, hay una práctica que se guardan varios días o un día, o sea, hacen ciertos votos como una promesa de no hablar un día por tanto periodo de tiempo y no hablar. Entonces, yo le decía, ay, venía a hacerle unas preguntas, mira, está así. Entonces le decía, bueno, pues no, luego vengo luego. Y como que me dijo, no, o sea, quédate, no importa. Entonces ya le hacía alguna pregunta y ya, entonces ya me señalaba algún libro o algo así, pero el único punto era que no hablaba. Entonces dije, wow, qué interesante. Y también había oído una práctica así de este tipo en países de Oriente. En países de Oriente también es una práctica de hacer ayuno de palabras. Eso creo que es una práctica benéfica, creo que es algo interesante. ¿Por qué? Porque si te haces un compromiso, a ver, el día de hoy no voy a hablar. Imagínate que tienes ganas de hablar, pero no puedes hablar. ¿Crees que te ayudará a pensar más, ya que empieces otra vez a hablar, que te ayudará más para lo que estás pensando. ¿Crees que te ayudará? ¿Que te ayudará a pensar mejor lo que dices? Entonces, una manera práctica de guardar tu corazón es aparta de ti la perversidad. ¿Qué es también, no?
No, nada. Es que...
Okay. Entonces dice, aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Una persona que no tiene leyes para la que habla, para lo que habla, puede decir cualquier cosa, pero nosotros que hemos abrazado el pacto de la Torah y los mandamientos de Dios, sí tenemos leyes para abrir la boca. Las leyes que debemos respetar cada vez que tenemos que decir algo son: no levantar falso testimonio, no hacer sufrir a nuestro prójimo con lo que decimos. No hacer sufrir a nuestro prójimo con lo que decimos. ¿Por qué? Porque está escrito que tenemos que sazonar nuestras palabras con sal. Que tus palabras le den honra al que escuchan. A ti también está escrito. Sean sazonadas vuestras palabras con sal. ¿Qué quiere decir? Que sean puras tus palabras. Que sean un platillo con sal. Un platillo sazonado. Pues es agradable. Que no sea insípido. Que no sea cortante. Que sean palabras que estimules la conversación. También que no contestes si te están platicando, alguien está platicando contigo y te dice una cosa y tú, sí, no sé. Ah, estás así, entonces ya de esa manera no estás guardando tu corazón. ¿Okay? Ahora, viene otra manera práctica de cómo guardar tu corazón. Ya hablamos de la boca, ahora el verso 25 dice, tus ojos miren lo recto. Tus ojos miren lo recto. Si quieres guardar tu corazón, no metas imágenes que dañen tu corazón. ¿Okay? Si te complaces viendo películas de violencia, de asesinatos, el problema es que esas escenas ya se quedaron grabadas y llega el punto en que ya no son suficientes esas escenas. Y dice, de hecho, si hoy nos ponemos a ver películas de violencia de hace 20 años, o sea, que cómo nos parece la violencia o las escenas así fuertes de hace 20 años o 10 años, ahora cómo nos parecen. Como que ridículas, ¿no? Hasta te ríes, ¿sabes? Al santo contra las vampiras y todo, o sea, o las películas de terror ahí de antes, dices, ¿qué es eso, no? Entonces, pero ahora ya los niveles de violencia y sobre todo con la tecnología y todo, son impresionantes. Entonces, ¿quieres guardar tu corazón? Guarda lo que ven tus ojos. Tus ojos miren lo recto. Cada vez que vayamos a ver algo, piensa, ¿estoy guardando mi corazón al ver estas imágenes? Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Si es necesario, cierra tus ojos. Verso 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Seguimos en el tema de guardar tu corazón. Ahora te dice, examina la senda de tus pies, examina por dónde caminas y todos tus caminos sean rectos. Aquí la palabra rectos también puede implicar firmes. Que camines en tierra firme, que te establezcas en la roca. Yeshua dijo que el que oye sus palabras y no las hace, le comparará a un hombre tonto, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron tempestades, vientos y tiraron la casa. Mas aquel que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato y sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Okay? Entonces, bueno, mira dónde edificas. Mira dónde construyes. Si nada más estás escuchando y no estás poniendo atención y no estás practicando lo que escuchas, pues entonces no estás guardando tu corazón. Verso 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Y con este va a cerrar. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Irnos a la izquierda simboliza el extremo en el pensamiento hebreo. ¿Se acuerdan qué significa el irte a la izquierda y qué significa irte a la derecha? ¿Quién se acuerda?
Muy caliente.
¿Cómo que es eso?
No ser tibio.
Es misericordia y justicia, ¿no?
Exactamente. En el pensamiento hebreo, la izquierda implica el rigor y la derecha implica la compasión, la flexibilidad, la misericordia. Entonces aquí te dice ni a un lado ni a otro, ¿no? Ambos lados son extremos. Mantente en el balance.
Eso tiene que ver porque Yeshua está sentado a la diestra.
Exactamente. A la diestra de la compasión de Dios, ¿no? La justicia, la misericordia de Dios. Así que Para cerrar, ¿cómo podemos estar en el balance? ¿Cómo podemos saber si no nos vamos ni a la derecha ni a la izquierda? ¿Cuál es nuestro estándar o nuestro modelo para decidir? ¿Este es el camino? ¿Este sí? ¿Seguro que no me voy a ir a ninguno de los dos lados?
La Torah.
Pero más... más
las enseñanzas.
La palabra se hizo carne. Él es el balance perfecto. Él es el equilibrio perfecto entre ambos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este proverbio. Gracias te doy porque solamente meditando en estos proverbios es que realmente podemos tener y entender lo que es la sabiduría. Te rogamos que nos libres de desperdiciarla, de conformarnos, de conformarlo solamente con retenerla y no adquirir más, Señor. Que además de retenerla, que adquiramos cada vez más sabiduría, Señor. Muchas gracias por ello y te ruego por mis hijos y por todos los jóvenes que han de escuchar esta sabiduría, que nunca se aparten de ella. En el nombre de Yeshua. Amén.